Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, a la luz de La Linterna, desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias, escuche La Linterna por si acaso. El próximo lunes, y por consenso de todos los gobiernos europeos de la zona euro, Luis de Guindos va a ser elegido vicepresidente del Banco Central Europeo, por consenso. Las fuentes consultadas por la cadena COPE así lo aseguran. No suele haber votaciones en el Consejo de Ministros de Economía de la Zona Euro, salvo situaciones extremas, y no parece que esta la sea, que es el órgano que tiene que decidir quién es el vicepresidente del Banco Central Europeo. Hay acuerdos y se toman las decisiones. Y es el lunes a partir de las 3, salvo enorme y descomunal sorpresa. Se producirá este acuerdo que situará a España otra vez en la cúpula de una institución europea después de haber estado al borde del rescate, con lo que hubiera supuesto para el euro que un país del tamaño de España hubiera necesitado mucho más dinero que los 42.000 millones de rescate para tapar el agujero de Bankia y de Caixa Cataluña, por ejemplo. Lo que debería ser una apuesta de todos en España, como ocurre en la mayoría de los países, no lo es, sino que la estupidez general con la que se funciona a veces en la política española ha hecho hoy otra exhibición. Ha ocurrido en el Parlamento Europeo, en la Comisión de Economía. La opinión no vinculante del Parlamento Europeo es que el irlandés Lane es mejor para el puesto que el español de Guindos. Esa es la conclusión de la Comisión de Economía. Bueno, los dos han tenido el respaldo, Lane y de Guindos, del Partido Popular Europeo, pero el español ha visto cómo los socialistas españoles y los de Podemos se han movido para que sus respectivos grupos, donde están todos los países socialistas europeos, izquierda europea, no mostrarán su apoyo de Guindos. Y han sido los españoles. El grupo al que pertenece Ciudadanos tampoco ha apoyado a de Guindos, a pesar de que el partido de Rivera se había manifestado a favor. Está el Ciudadanos en un grupo que se llama Liberal, donde hay de todo. La portavoz era una diputada flamenca de Flandes. Y ha optado esta diputada flamenca de Flandes por seguir el consejo de una parte de ese grupo, que es el PDeCAT, que es el independentismo catalán. Ciudadanos debe plantearse qué hace en ese grupo con los independentistas catalanes. Dirá, es que no tenemos más remedio, pero están en el mismo grupo. Pues hoy la representante del grupo de Ciudadanos no ha apoyado, el grupo en el que está Ciudadanos, no ha apoyado a de Guindos por seguir el consejo del diputado catalán independentista Tremosa. Según las fuentes del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, ha sido Tremosa el que ha dado la indicación de que el grupo en el que está Ciudadanos votará, o por lo menos no mostrará su apoyo, a de Guindos. Tremosa, por cierto, que ha sido el protector de Puigdemont en Bruselas, que es del PDeCAT y está en ese mismo grupo que Ciudadanos. Y es lo que tiene, mezclarse con estos. Si no se pueden cambiar de grupo, por lo menos que Ciudadanos evite que su adversario independentista vaya contra España. Esto es lo que ha ocurrido hoy. Y este ha sido hoy el ejercicio, la exhibición de la política española en el Parlamento Europeo. Ir contra un español que opta a un puesto europeo. Por cierto, que a de Guindos se le está culpando aquí en España de algo que no estaba en su mano. De Guindos era el jefe del banco Lehman Brothers en España. Y su parte no estaba en quiebra, sino todo lo contrario. Estaba en números negros. Y le echa la culpa a de Guindos de la quiebra de Lehman Brothers en el mundo. Lo ha intentado explicar esto de la quiebra el eurodiputado socialista, el exministro, además fue portavoz del gobierno, José Blanco.
Yo soy un patriota español, pero ser patriota no quiere decir que sea ciego. ¿Es el mejor candidato de Guindos sabiendo su currículum? Él es el responsable de que haya quebrado Lehman Brothers, ¿no? ¿Vamos a obstaculizar la candidatura? No, pero nadie nos va a obligar a que callemos.
Hemos estado investigando el Lehman al que se refiere Blanco y sí, quebró Lehman, sí. Quebró un festival de música en Murcia que se llama Lehman Pop, ni siquiera Lehman Brothers. Es lo más aproximado que hemos encontrado después de escuchar a José Blanco. quebró Lemon Pop, un festival de música, pero tampoco lo quebró The Guindos. Lehman Brothers quebró, pero no por The Guindos. Insisto, la parte en la que de España no estaba en quiebra. Pero claro, al quebrar el conjunto de la empresa, pues se cae todo, lógicamente. La política en España está en la politiquería, pero también bajo mínimos desde hace meses, y lo de hoy ha sido otra exhibición más que hemos dado en el Parlamento Europeo. Está bajo mínimos la política en España, ya ven ustedes, con los independentistas haciendo todo lo que pueden por ir contra España y otros, como los socialistas o los de Podemos, dando exhibiciones de estupidez en las comisiones parlamentarias del Parlamento Europeo. El golpe independentista catalán lo tiene todo parado, por lo menos de momento, y también porque en Ciudadanos empiezan a pensar, ojo con esto, que hay algo más que hacer, ya que es el grupo con más representación que puede mover alguna cosa más, porque se han quedado parados después de la victoria. Y por supuesto ya está la gente arrimadas, con ellas arrimadas a la cabeza, pensando en que hay que provocar que haya un pleno, por lo menos para que se retraten todos y empiece a andar lo que tenga que andar, aunque sea camino de otras elecciones. Ciudadanos no se ha movido desde el resultado electoral, salvo para coger el puesto de principal partido de la oposición a Rajoy. Por cierto, y es una descripción esto, no es ninguna crítica, se han puesto a la oposición. Ellos lo sabrán por qué, ven las encuestas que van muy bien, eso les va bien, oposición a Rajoy. Por cierto, que hoy ha sido más que llamativo que el presidente del PNV, del Partido Nacionalista Vasco, que se llama Andoni Ortúzar, según declaraciones a Onda Cero, dijera que el principal problema político de España es Ciudadanos, que son unos talibanes, que Rivera es más Berlusconi que Macron. Y se ha quedado tan a gusto el presidente del PNV. Hombre, viniendo del partido que firmó un pacto con la banda terrorista ETA en 1998, no están mal las descalificaciones de Ortúzar. Que le vienen muy bien a Ciudadanos, precisamente por eso, porque confirman que el independentismo y el nacionalismo ha identificado a su adversario. Cuanto más ataquen los nacionalistas y los independentistas a Ciudadanos, más banderas de los balcones que se convierten en votos. No le vino nada bien al gobierno del PP la defensa que tuvo que hacer para cumplir la ley del privilegiado sistema de financiación vasco durante la campaña electoral catalana, porque coincidió durante la campaña catalana que se tuvo que votar el cupo vasco, y ahí Ciudadanos se puso enfrente. Era fácil ponerse enfrente, pero le ha venido muy bien. Y el PNV ha identificado el nuevo enemigo. Los constitucionalistas de Guardia recuerdan que está en la Constitución lo del cupo, pero lo que no está en la Constitución es el cálculo de lo que aporta el gobierno vasco al Estado. Y ese es un cálculo político, que como dice el profesor Buesa, después de echar la cuenta, es más pufo que cupo. Pero está en la Constitución. Y el gobierno cumplió con su obligación. Y Ciudadanos vio la jugada y dijo, aquí estoy yo, y me pongo enfrente de esto. Y le fue muy bien durante la campaña electoral. Y ahora el PNV, con desahogo, dice que Ciudadanos es el problema de España. Las encuestas están diciendo que el problema no es Ciudadanos, que el problema es el nacionalismo. Por cierto, que el que se está moviendo en Cataluña, y mucho, es el gobierno, ante la parálisis del independentismo. El gobierno, que está gestionando la autonomía desde el 27 de octubre, está preparando medidas en educación, medidas relacionadas con la función pública, con los funcionarios. Hoy el presidente del gobierno se ha reunido con una delegación de sociedad civil catalana, y en esa reunión se ha hablado de que que se cumpla la ley y se dé la opción a los padres que escojan el castellano como lengua vehicular de sus hijos en la preinscripción de las matrículas del curso del año que viene, que empiezan a hacerse ahora, y que esté la casilla. Y dirá usted, ¿no estaba la casilla? No, no había casilla. No podías poner castellano como lengua vehicular, aunque la ley lo ampara. José Rosiñol es el presidente de Sociedad Civil Catalana.
Esa casilla ya era una obligación de la Generalitat, de la ley de anterior al 155. Si se pone una casilla, no es una excepción, debería ser la norma. De hecho, no tenía que ser noticia, porque es lo que se debería hacer desde hace muchos años y no se ha hecho.
Pues el Estado se marchó hace mucho tiempo de Cataluña, y la educación es la célula madre, como suele decir el profesor Gabriel Tortella. Y está ocurriendo lo de la educación en Baleares, o en la Comunidad Valenciana, o ahora quieren que ocurra en Asturias con el Bable. O el Estado ejerce sus competencias, o el relato partido por 17 hará efecto definitivo. El relato educativo partido por 17 hará efecto definitivo. Hace bien el gobierno en poner la casilla. Ya veremos si la casilla vale mientras esté el 155, y cuando haya un gobierno independentista vuelven a borrar la casilla, que será lo más probable. Entonces tendrá que ejercer el gobierno sus competencias para que esté la casilla. Ya, por supuesto, se están tirando de los pelos y rasgándose las vestiduras los ómnibus culturales, los sindicatos de profesores partidarios de la inmersión lingüística y del modelo único de todos en catalán, y de ese modelo de ingeniería social que nos ha llevado hasta aquí, hasta el golpe de octubre. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso, contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
La antigua cúpula de Afinsa a prisión.
La Audiencia Nacional ha ordenado el ingreso de 11 exdirectivos, entre ellos el expresidente Juan Antonio Cano. Tienen 10 días para entrar en la cárcel. Están condenados por estafa a penas de hasta 12 años.
La Fiscalía pide 4 años de cárcel para el mayor moroso de Hacienda en España.
Es el empresario Agapito García, con una deuda de 17 millones de euros con el fisco. Está acusado además de un fraude de 1,5 millones.
16 años de cárcel para un guardia civil que acabó con la vida de un ciudadano marroquí.
Le disparó varias veces tras pararle en la carretera en abril de 2016. El agente iba con su coche particular y llevaba además un machete. Se le ha aplicado el atenuante de trastorno mental transitorio.
Igor el ruso pasó por Lérida y Valencia antes de llegar a Aragón,
donde mató a 2 guardias civiles y un ganadero en Albalate del Arzobispo, en Teruel, en un tiroteo. Luego fue detenido. No ha querido revelar quiénes son los contactos por los que entró a España.
Baleares prohibirá la entrada y venta de coches diésel en 2025.
Y los de gasolina, 10 años después, es una ley de cambio climático presentada hoy por el gobierno autonómico. Los que ya estén circulando antes de esas fechas podrán seguir haciéndolo.
Cae una red de venta ilegal de medicamentos por internet.
Hay 25 personas detenidas en toda España, la mayoría en Andalucía. Se han intervenido 500,000 de fármacos. Su venta en el mercado negro podría haber ascendido a los 5 millones de euros.
Nicolás Maduro estará en la cumbre de las Américas pese a ser rechazado por Perú.
El líder chavista ha dicho que llegará por tierra, mar o aire, aunque llueva o truene. Perú, que organizó la cumbre, aseguró que no era bienvenido. La cita se celebra el próximo mes de abril.
El premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu, también se aleja de la ONG Oxfam.
El arzobispo sudafricano ha renunciado a ser embajador de la organización tras los escándalos de abusos sexuales de algunos miembros. En España, más de 1,000 personas se han dado de baja en los últimos días.
El gobierno ampliará la prestación a los padres de niños con cáncer que requieran cuidados en casa.
Va a modificar el decreto ley que regula la prestación que compensa la pérdida de sueldo de los padres que dejan de trabajar. Lo ha anunciado el secretario de Estado de Seguridad Social hoy, Día Mundial contra el Cáncer Infantil.
Fútbol, deportes, está jugándose en la Europa League.
Con 2 partidos en juego, la Real va perdiendo 0-1 con el Salzburgo y el Athletic de Bilbao gana 0-3 al Spartak en Moscú. A las 9:05 el Villarreal juega en el campo del Lyon y el Atlético de Madrid juega en el campo del Copenhague.
Campo que está en Dinamarca, como todo el mundo sabe. En cuanto al tiempo, el pronóstico de Belmonte.
Mañana viernes permanecerán activos los avisos de color naranja por fuertes rachas de viento y fenómenos costeros en Galicia y en la cornisa cantábrica. La jornada en general será tranquila. Las nubes que se acumularán en el extremo norte podrán descargar lluvia a lo largo del día, mientras que en el resto el cielo permanecerá parcialmente cubierto, tendiendo a despejarse al final de la jornada. La cota de nieve sigue subiendo, esta vez a los 2.000 metros, y las temperaturas volverán a bajar en el norte mediterráneo y subirán en el suroeste, sin descartar las heladas en los Pirineos y en las zonas de montaña.
Cuenta coches en la Dirección General de Tráfico a esta hora, a la luz de la linterna. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicada la salida de Madrid por la A3 en Rivas, la A4 en Pinto, la A42 en Parla, la A5 en Móstoles, Arroyo Molinos y Navalcarnero. También dificultad para entrar por la A1 hasta Nuda Manateras. Y tráfico lento en ambas direcciones, la A6 en Majadahonda y El Plantío. En Barcelona, la ronda B10 y B20 continúa congestionada hacia Nudo Trinidad. Y en Burgos, un accidente en la BU-925 en Pinilla de los Barruecos genera retenciones hacia Salas de los Infantes. En Alicante encontrarán dificultad en la A7 en Alcoy hacia Alicante y en el Valencia continúa la V30 complicada en Chirivella hacia el puerto y en Quart de Poblet hacia la A7. En Córdoba, la A4 también encontrarán retenciones hasta ahora en Santuario en dirección a Sevilla. Y por último, continúan congestionadas en Santa Cruz de Tenerife la TF21 y TF24 en las Cañadas del Teide. En el resto de vías, normalidad.
Así estamos contando lo más destacado de la crónica de la actualidad en la linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos con el detalle de alguna de las noticias de la tarde que estamos contando a la luz de la linterna, la cadena COPE. El presidente Rajoy ha enviado un telegrama al presidente norteamericano Trump después del tiroteo de ayer en un centro escolar al sur de Florida, asesinados 17 personas. El FBI fue alertado en septiembre del año pasado de que el autor del tiroteo de la matanza quería disparar en un colegio. Washington, Juan Fierro.
A esta hora está previsto que Nicolás Cruz, el responsable de la matanza del Instituto de Parkland en Florida, comparezca por primera vez ante un juez. Cruz ha sido acusado por el fiscal de 17 cargos de asesinato con premeditación. El presidente Trump dirigía esta mañana un breve mensaje a la nación tras esta nueva masacre en un centro escolar.
My fellow Americans, today I speak to a nation in grief.
Hablo a una nación en duelo, decía Trump, quien anunciaba que en los próximos días viajará a esa localidad de Florida para reunirse con las familias de los afectados. El presidente prometía abordar la problemática de la salud mental y su relación con las armas. Mientras, 7 personas permanecen todavía hospitalizadas, 3 de ellas en estado crítico. El FBI ha reconocido que en septiembre del año pasado recibió un aviso sobre las intenciones de Cruz y un grupo de supremacistas blancos confirmaba que Nicolás Cruz formaba parte de esa organización.
El Consejo de Ministros de mañana podría abordar alguna de las nuevas medidas que el gobierno pretende adoptar en Cataluña, dada la situación de bloqueo, ya que los independentistas siguen sin ponerse de acuerdo para un nuevo gobierno. Ricardo Rodríguez.
El paquete de medidas incumbe a diversos ámbitos, desde la función pública, la educación hasta la sanidad. El bloqueo en la elección de un presidente de la Generalidad de Cataluña obliga al gobierno a actuar en el marco del artículo 155. Así lo ha ratificado Soraya Sáenz de Santamaría.
Hay que tomar un conjunto de decisiones importantes. Cataluña no se puede paralizar porque no sean capaces de nombrar un presidente que pueda cumplir con la ley.
Según la vicepresidenta, los catalanes merecen servicios públicos y, por lo tanto, el Ejecutivo cumplirá con su obligación. Eso sí, ha evitado concretar el alcance de las iniciativas.
Cuando las aprobemos, las transmitiremos.
Algunas de esas medidas podrían estar sobre la mesa del Consejo de Ministros de este mismo viernes.
Por cierto, que el fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, ha advertido de que acusar sin pruebas no puede salir gratis. Ha hablado así el fiscal cuando le han preguntado por los casos de Granados o Ricardo Costa. Patricia Rossetti.
Lo dijo con claridad el fiscal general del Estado. Acusar sin pruebas es difamar y eso no puede salir gratis. La palabra como mera estrategia de defensa no puede tener ningún valor.
Pero aquello que es una estrategia defensiva, aquello que no es más que la palabra por la palabra, aquello que no trata de ningún modo de aportar más que una mera defensa sin otra consistencia, más que una mera palabra, no puede tener ningún valor desde el punto de vista de la Fiscalía.
Si un implicado en un proceso penal quiere colaborar con la justicia para conseguir una rebaja en la pena, tiene que presentar pruebas relevantes. De esa forma se tienen que hacer las imputaciones en el momento adecuado y sin difamar a nadie. Julián Sánchez Melgar defiende una reforma legislativa para acabar con las acusaciones gratuitas.
Las difamaciones no deben ser gratuitas, las difamaciones deben ser compensadas con una sanción. Si no, se convierten en algo que alegremente, sin ningún coste negativo, pueden realizarse.
Nadie nombró a Francisco Granados, pero todo el mundo pensó en las acusaciones que hizo el lunes en la Audiencia Nacional contra Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes.
Y además confidencial.
Yo prometo que hoy es el principio de todo para mi seguro de coche. Hoy voy a hacerme todista.
Ya es hora de que saques el todista que hay en ti. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Lemon Brother?
¿Qué tal, Ángel Collado?
Muy bien, muy buenas noches.
¿Y qué tal en Barcelona, Rafa Ribot? ¿Cómo estás, Rafa?
Muy bien, buenas tardes.
Buenas tardes en Barcelona, buenas noches en Madrid. Esto no nos, a ver si nos ponemos de acuerdo en algo, ¿eh?
Está un poco oscuro esto, ¿eh?
Pues venga, pues noches más.
En Madrid y en Barcelona, más todavía.
Por cierto, Jauregui, que escuchábamos a Patricia Rossetti contar lo que ha dicho el fiscal general sobre las declaraciones de Granados últimas en la Audiencia Nacional. ¿Tú tienes datos del espionaje en Madrid entre ellos mismos.
Ayer ya dábamos algunas pinceladas. Yo creo que hay, me cuentan, que hay había cinco empresas involucradas en esto. Entre ellas la famosa Método 3.
Uy, esa es de Barcelona,
¿te acuerdas? Esa es la de la Camarga. Pero sí, es que Método 3 ha estado metido en todos los fregados aquí medianamente sucios, vamos a decirlo así. Pero había otras cuatro por lo menos. Y por lo menos dos de ellas radicadas en Madrid, que yo ya no sé. Creo que ya una de ellas por lo menos se ha disuelto. Lo mismo que creo que Método 3 también, por lo menos a mí me cuenta alguien que ya no está ahí, que estaba...
Rafa dice que sí, que se ha disuelto.
Que se ha disuelto, por eso te digo, yo creo que sí. A ver, van a salir muchas más cosas en Madrid. Yo,
del PP de Madrid y de Esperanza Aguirre, quieres decir.
Del PP de Madrid y de Esperanza Aguirre. Y quizá de Esperanza Aguirre todavía no ha salido casi nada, ¿eh?
No, el PP de la etapa de Esperanza Aguirre.
De Esperanza Aguirre, pero de ella personalmente todavía no ha salido casi nada, pero yo creo que van a salir algunas cosas. Esperanza Aguirre y de periodistas y periódicos y medios ligados a Esperanza Aguirre y beneficiados por Esperanza Aguirre. Yo me acuerdo que le dije en determinada ocasión, cuando era presidenta de la comunidad, dije, pero presidenta, ¿cómo te atreves a ser tan parcial en la adjudicación de frecuencias de canales y no sé qué, de televisiones, a algunos periodiquines amigos y no sé qué? Y me dijo, hombre, entre dárselos a los amigos y dárselos a los enemigos no podía escoger. Digo, estupendo. Si esto es la cosa, todo esto me temo que va a salir. También Ruiz Gallardón tiene motivos de preocupación, me parece a mí, porque justificados o no, esto no te puedo decir porque yo no soy juez. Yo lo que te digo es que en las escuchas que ha habido a todos contra todos, porque esa es la verdad, sí, y en las cuales ha participado algún policía, como decíamos ayer, algún policía jubilado o no tan jubilado, sí, ¿verdad? Y específicamente el señor comisario Villarejo también estuvo metido.
Ahora entonces, está encarcelado ese.
Entonces, a los que ahora está encarcelado, y con cierta razón, sí, me parece, han salido muchas cosas, y van a salir muchas cosas. Realmente es verdad que hubo una etapa en la que Madrid, la comunidad madrileña, estuvo controlada por el PP, por un cierto PP, que realmente ha sido un escándalo y una vergüenza, y todo esto pues sí, lo vamos a tener ahí, incluyendo los nombres de algunos compañeros nuestros, ya lo veremos. Vale.
A ver, que me queda tiempo para dos cosas. Primero, Collado, decía Jauri la palabra escándalo. Yo he hablado de la estupidez de la política española. Hoy hemos tenido una exhibición importante en el Parlamento Europeo, ¿no?
Sí, una exhibición de patriotismo. En la comisión, no en el pleno, que el pleno ya se pronunciará en su momento y se pronunciará a favor de Luis de Guindos cuando llegue la decisión final sobre su nombramiento, aunque no sea vinculante, pero seguro que tiene el respaldo del Parlamento como tal una vez que sea propuesto por el Eurogrupo y por el Consejo. Pero en la votación, no vamos a ver, en el aval, en la nota que se les han puesto a ambos candidatos, al irlandés Lane y al español Guindos, fue decisivo, una vez más, la participación de dos portavoces españoles, un socialista, Jonás Fernández, y un individuo, vamos a ver, digo individuo porque intentaba calificarlo, no sé si es llamarle común, viene de ICV y se llama Urtasun, Ernest Urtasun, que bueno, procede de la extrema izquierda y como tal en ese grupo está representado.
¿Y estos han hecho lobby con los otros de otros países?
Estos han hecho lobby con el resto de los grupos. El Grupo Popular es el único que le ha parecido mejor, el candidato Guindos. Pero es que entre los otros grupos estaba el grupo de la Alianza de Demócratas y Liberales, que resulta ser donde está avalado como tal Ciudadanos. Sí. Ciudadanos, como partido liberal en la última etapa, se ha apuntado a este grupo. Pero quien ha tomado allí la decisión no ha sido Ciudadanos, por supuesto, sino que ha sido pues un diputado, el puro diputado flamenco, que ha llamado a su grupo para pedir opinión, y quien le ha dado la opinión ha sido el señor Tremosa.
Que es el diputado del PDeCAT, amigo de Puigdemont.
El amigo de Puigdemont, que también está en Bruselas. Luego Guindos puede presumir de tener en contra pues a todos los grupos de la Cámara, y además con portavoces españoles.
A ver, que me queda un minuto, Rafa, que tienes que contar una cosa de Inés Arrimadas, venga.
Pues que el nombre de Inés Arrimadas está sobre la mesa para la candidatura de Ciudadanos a la alcaldía de Barcelona. Esto, de momento, es solo una hipótesis. La decisión no está tomada, pero Ciudadanos en estos momentos está valorando la posibilidad de presentar a la portavoz nacional del partido y líder en el Parlamento de Cataluña en las elecciones. El objetivo, hombre, pues alcanzar la máxima cota posible de poder institucional, porque hay una opción real de
han visto los números de las autonómicas, ¿no?
Llegar a la alcaldía, claro. O sea, Ada Colau fue alcaldesa con una diferencia de 2.5 puntos con la segunda formación votación en las municipales. Inés Arrimadas, además de ser primera fuerza en Barcelona, le sacó 3 puntitos a los segundos. No lo tendrá fácil, pero es una opción que en estos momentos se baraja. Fuentes de Ciudadanos que nos dicen, hombre, que la decisión no está tomada, pero es una posibilidad que ahí está, que va cogiendo fuerzas y que tendría muchas lecturas políticas.
Pues ahí lo dejamos y hemos contado un montón de cosas. Adiós Barcelona, Rafael de Ribot, que te vaya bien, ¿eh?
Adiós.
Adiós Ángel Collado, ¿eh? Ángel Collado no, ya ni está. Adiós Fernando Jauregui.
Sí, que estoy,
adiós. Está Camacho apuntando lo suyo. Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Las instituciones europeas son muy raras. Someten los nombramientos institucionales a votaciones no vinculantes en el Parlamento. Pero más rara parece aún la izquierda española, capaz de oponerse sin remordimientos a que un representante de su nación ocupe un alto cargo en el Banco Central Europeo. Los socialistas, los nacionalistas y Podemos prefieren a un irlandés antes que un español de derechas y encima ministro de Rajoy alcance tan relevante puesto. El aspirante irlandés no es menos de derechas que Luis de Guindos, pero eso no parece un contratiempo para este sedicente progresismo nuestro, que lo único que le importa no es tanto la ideología ni la eficacia como llevarle la contraria al gobierno. Estrategia de país se llama eso, y así nos luce por ahí fuera el pelo.
El comentario en la linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida el deporte con Manolo Lama.